96.9.
Vamos a escucharnos.
Síguenos en Twitter, arroba Carlos Loret, arroba W Radio México.
Son las 2 de la tarde con 8 minutos y está en la línea el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, un gusto saludarte.
Bueno, empiezo con algunos temas de coyuntura y luego voy a lo de la consulta, que está como más de fondo el asunto. El tema de Samuel García. Se queja Samuel García de que el INE le va a poner un multón de casi 30 millones de pesos y dice, a ver, la influencer es mi esposa. Ella no me cobró, lo hizo pues porque es mi esposa, ni modo que no me apoye. ¿Qué dice el INE frente a estos argumentos?
Bueno, lo primero, Carlos, es que todavía el asunto lo tendrá que resolver el Consejo General de mañana. Lo que tenemos hoy es, y conocemos y es público, es el proyecto de resolución que la Comisión de Fiscalización nos está proponiendo al resto de los integrantes del Consejo, a quienes no todos integramos la Comisión de Fiscalización. Pero en síntesis, el argumento que el proyecto que se ha circulado plantea es el hecho de que la esposa del hoy candidato, gobernador electo de Nuevo León, una persona que tiene está registrada ante el SAT como una persona física con actividad empresarial. Y para todo efecto de la fiscalización de las campañas, cualquier aportación que se haga a una campaña electoral relacionada con las actividades por las cuales está registrada en esta calidad de persona física con actividad empresarial y en el SAT está registrada como influencer, es decir, esta señora vende o cobra por menciones en sus redes sociales. Como persona física, ella podía haber participado como cualquier persona en las actividades de promoción de su esposo, pero no como no ofreciéndole, no cediéndole los bienes para los cuales ella participa. Y ella es un influencer y cobra por ser influencer. Entonces, cualquier promoción que se haga de una campaña política en esa calidad, pues evidentemente se considera como una aportación de una persona que actúa como empresaria y por lo tanto entra dentro de lo que está prohibido en la ley. La ley es clara al señalar que las empresas no pueden hacer aportaciones a las campañas. Ese es el argumento fundamental que llevó a la Comisión de Fiscalización a plantear, a contabilizar, digamos, lo que si hubiera sido cualquier otra persona hubiera cobrado por la promoción en sus redes, de acuerdo con las tarifas que ella misma tiene, que ha hecho públicas, en fin, que se pueden consultar, en fin.
Ahora, ¿cómo conciliar el hecho pues de que es su esposa y que todas las esposas apoyan a los candidatos y todos los esposos apoyan a las candidatas? Pues, o sea,
Las redes sociales de la señora son la fuente de ingresos, la principal fuente de ingresos que tiene. Es decir, eso es justamente lo que detona su calidad de actividad empresaria. Ella podía haber acompañado a su esposo en los actos de campaña, podía haber aparecido incluso eventualmente en los spots del partido político, como ocurrió, pero una cosa distinta es utilizar su fuente de ingresos, que es digamos, lo que la convierte en empresaria, vuelvo a insistir, el término jurídico es una persona con actividad empresarial, para hacer una promoción de una campaña política, porque eso se convierte, en términos electorales, en una aportación de un ente prohibido, es decir, es como si una empresa hubiera aportado bienes en especie, algún bien en especie, alguna campaña política, y eso está prohibido. Entonces, entiendo que puede haber aquí una confusión, o bueno, es que como persona física, no como empresaria, como persona física ella podía haber apoyado y tiene el derecho a apoyar a quien quiera, pero como empresaria, es decir, en su calidad de influencer que cobra por las apariciones en sus redes sociales, cobra a empresas de maquillajes, cobra, en fin, a lo que sea, pues eso ya es lo que la convierte en una cuestión prohibida, ¿no? Es una situación de frontera, polémica, sin lugar a dudas, Carlos, pero bueno, la ley electoral me parece que es clara cuando señala que hay algunos entes, empresas, o personas físicas con actividad empresarial que no pueden hacer aportaciones a una campaña política. Ni siquiera
él dice, oye, gané por 9%, gané por casi 9 puntos porcentuales de diferencia.
Sí.
¿Qué les pasa, pues, no? Ahí la ley no marca que si ganas por paliza ¿Ya no hay bronca?
No, son dos cosas distintas. Nadie está cuestionando, eso que sea, que quede claro, Carlos. Nadie está cuestionando el indubitable triunfo del hoy gobernador electo. Entiendo que haya impugnaciones ante los tribunales electorales y serán esas instancias las que tendrán que resolver. Aquí no se trata de si se ganó o se perdió, sino simple y sencillamente si se cumplió o no con las reglas de fiscalización que son particularmente estrictas en nuestro país, ¿no?
Bueno, no va a perder la gubernatura ni nada de esa naturaleza.
Eso no está en cuestionamiento por los asuntos de fiscalización. Es más, te lo digo así, Carlos, y esto sirve para otra reflexión más amplia. El INE no anula elecciones, ¿eh? Los asuntos de fiscalización, cuando hay casos de fiscalización, hipótesis en las que hay un rebase de topes de gasto de campaña y la diferencia entre el primer y segundo lugar es muy menor, pues eso, en todo caso, quien anula una elección son los tribunales, no el INE. El INE solamente determina cuántos son los gastos de campaña, y en el caso de que procediera esta propuesta para el candidato, para el gobernador electo de Nuevo León, incluso sumando esa aportación en especie que hace su esposa, que es, vuelvo a insistir, una persona con actividad empresarial, aquí está registrada ante el SAT, pues no estaríamos ante una hipótesis de rebase de topes de gasto de campaña, y por la diferencia entre primer y segundo lugar, supongo que los tribunales pues no tendrán por esta razón una causa para anular la elección. Así que no, el INE no está de ninguna manera cuestionando la legitimidad del triunfo de Samuel García.
Voy al tema del Partido Verde. Lo hicieron en 2015 y lo volvieron a hacer ahora en 2021. Y muchos están pidiendo, hay que quitar el registro al Partido Verde, no solamente multarlos con 40 millones. Por esta reincidencia que hace el Partido Verde, por todo lo que ha hecho en términos de hacer propaganda de una manera que no se vale, en tiempos que no se vale, ¿no merita realmente desaparecer al Verde?
Bueno, de nueva cuenta, Carlos, estamos todavía ante una propuesta de sanción que tendrá que conocer el Consejo General mañana. Lo que la Comisión de Fiscalización, le está proponiendo al Consejo General es que, uno, efectivamente hubo una conducta ilícita. O sea, se pagó a un grupo de personas que tienen influencers, así llamados influencers, que replicaron en los días de veda electoral, por lo tanto hay una en un periodo en donde está hay una prohibición de propaganda, prácticamente el mismo mensaje. Es decir, no se trató de un acto de libertad de expresión, sino está claro que hay una actuación concertada, planeada, y por la que además hubo un pago. Tercer punto, estamos ante una reincidencia. En 2015 el Partido Verde ya fue multado porque también en periodo de veda habían algunos influencers recibido pagos para hacer propaganda indebida en favor de ese partido. Esa es la propuesta. ¿Cuál es la sanción que se está proponiendo al Consejo General? Bueno, se cuantificó que el costo que debió haber pagado el partido a estos influencers es del orden de $1,000,000, es decir, 20 millones de pesos. Lo que se está sancionando económicamente es el doble, es decir, $2,000,000, alrededor de 40 millones de pesos. O sea, 40 millones de pesos, pues, para ser precisos. Pero además, Carlos, se está proponiendo que por la reincidencia, por todas esas circunstancias que hacen grave y porque además se generó un daño irreparable en la equidad de la contienda, a pesar de que el INE logró detener la difusión de estos mensajes en las redes sociales, se está planteando también que se le quiten los spots de radio y televisión a que tiene derecho ese partido durante todo un año. Se trata de una sanción que nunca antes, que está prevista en la ley y que nunca antes se había aplicado en estas dimensiones.
Ahora, ¿no las tiene ya calculadas?
Pero nunca un año.
Entonces, ¿no las tiene ya calculadas?
Más la suspensión de la propaganda, ¿no?
Ahora, ¿no las tiene ya calculadas el Partido Verde? O sea, ya sabe, voy a hacer esto, y si me multan me va a costar esto, y me vale, me aviento, y aún así obtengo los votos, y aparte soy aliado con el gobierno, ¿qué me duran?
Pues probablemente el costo económico, pues lamentablemente habrá quienes harán un cálculo si me sancionan, pues ya con esto lo pago, digamos, o habrán calculado el eventualmente la sanción. Por eso yo creo que lo más relevante de lo que se está planteando, habrá que ver qué decide el Consejo General, es la otra sanción, es decir, el complemento de esa sanción, que es sacarlos del aire en radio y televisión durante un año. Esto nunca ha ocurrido. Se trataría de una sanción inédita en estas proporciones. Así que yo creo que, bueno, esto genera un acto inhibitorio. No hay que olvidarnos, Carlos, que esta es solamente una de las tres vertientes que va a tener este caso. Es decir, la del dinero, la del uso de dinero para una actividad, dinero, por cierto, no reportado, para una actividad indebida, ilegal. La otra vertiente es la de la propaganda electoral, es decir, que se hizo propaganda electoral cuando estaba la veda. Esa es otra investigación que el INE estaba, en la que el INE está avanzando, y que espero en las próximas semanas se turne a una sala del Tribunal Electoral que podría traer como consecuencia, la sala especializada del Tribunal Electoral, la imposición de sanciones mucho mayores o incluso adicionales a esta. Y hay una tercera ruta, Carlos, que es la investigación que ya hizo pública, está realizando por estos hechos indebidos, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la FEDE. Acuérdate que ahora, y esto se ha presumido mucho por la actual administración, los delitos electorales son delitos graves y todos ameritan prisión preventiva. Entonces, la Fiscalía Especializada va a recibir del INE todos los insumos de la investigación que nosotros realizamos y pues tendrá que definir lo conducente, y eventualmente esto podría terminar con penas de prisión si se constata que haya un delito para algunas de las personas involucradas en este acto indebido, ¿no?
¿Hablando de dirigentes del Verde o hablando de los influencers?
Pues puede ser, eso lo tendrá que determinar la Fiscalía.
¿Y le puede costar el registro?
Si hay un delito que implica que se pagó, como lo está proponiendo hoy la Comisión de Fiscalización, pues evidentemente esto tiene responsabilidades para personas físicas, tanto del partido como eventualmente de quienes aceptaron cometer un acto indebido. Así que no me gustaría estar en esa situación, evidentemente, porque esto implica eventualmente penas de privación de libertad, vuelvo a insistir, delitos graves, pero eso lo determinará no el INE, sino la Fiscalía. Nosotros lo que vamos a hacer es darle a la Fiscalía todos los elementos que hemos recabado pues en el ámbito de la fiscalización, y supongo que cuando terminemos nuestra investigación en el ámbito de la propaganda electoral, a la par de que le mandemos los insumos a la sala especializada, pues se le harán del conocimiento de la Fiscalía también.
Ahora, ¿esto le puede costar el registro al Partido Verde?
Pues es una de las sanciones previstas, pero las sanciones que establece la ley son la amonestación pública, multa, suspensión de un porcentaje del dinero que se le entrega a los partidos, después suspensión de tiempos en radio y televisión, y la pena más grave es la pérdida del registro. Lo que hoy se está proponiendo en materia de fiscalización es que se aplique la segunda y la tercera pena más graves, pero conjuntamente. Esto no había ocurrido hasta ahora. Entonces, pues no solamente está planteando una multa, repito, de 40 millones, sino también que se le quite el derecho a aparecer en la radio y la televisión a lo largo de hecho el país durante un año al Partido Verde, ¿no?
Vamos al asunto de la llamada, mal llamada, consulta de expresidentes, que sí es consulta, pero no es de los expresidentes, y mucho menos de enjuiciar a los expresidentes. De acuerdo a la interpretación de Lorenzo Córdoba, presidente del INE, ¿esto nos conducirá en realidad, lo que en el fondo se está preguntando es si queremos que exista una comisión de la verdad? O sea, no tanto abrir expedientes judiciales, sino apuntar hacia una comisión de la verdad. ¿Es esto lo que nos están preguntando en el fondo?
Pues la verdad no lo sé, habría que preguntarle a la Suprema Corte de Justicia. Lo que sí sé, Carlos, es lo que la Suprema Corte nos dijo que teníamos que preguntarle a las y los ciudadanos. Y creo que vale la pena repetirlo. Lo que se va a preguntar, para que nadie se llame a sorpresa, no vaya a ser que llegue algún ciudadano a las mesas de votación que va a instalar el INE a lo largo y ancho del país, y habida cuenta que cada ciudadano, cada uno de los 93 millones y medio de ciudadanos, por primera vez en la historia de estos mecanismos de participación directa, ¿no?, ciudadana directa, tendrá una boleta esperándolo en alguno de los centros de votación, pues dice literalmente: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Eso es lo que se va a preguntar. No sé si eso se interprete como alguna otra cosa. Eso es lo que el INE tiene que preguntar. La pre- pregunta es compleja, puede parecer ambigua, pero el INE no la hizo, la redactó la Suprema Corte de Justicia, eso es lo que nos ordenó preguntar y nosotros no podemos modificarle ni una coma. Por eso, pues es importante que se sepa desde ahora que eso es lo que se encontrará las y los ciudadanos en las boletas y no otra cosa, ahora, ¿sí? Si esto tiene una participación de más del 40% del listado nominal, esto significa un poco más de 37 millones de votantes, pues se va a volver vinculante. A partir de que el INE determine cuántas personas votaron, Carlos, cuántos votos hubo por el sí y cuántos votos hubo por el no, se realizará un informe que será entregado a la Suprema Corte de Justicia, que va a determinar, pues, si resulta vinculante, qué autoridad es responsable de darle cauce a lo que haya decidido la ciudadanía con su voto, ¿no? con su opinión.
Uh-huh. Los resultados van a estar iguales esa misma noche y así. Como
sí, ¿no? Carlos, fíjate que se ha querido construir, igual que en las campañas pasadas, en la elección pasada, tú te acordarás que había quien decía dolosamente que el INE estaba haciendo fraude, que el INE...
Bueno, de hecho, yo me acuerdo muy bien quién lo dijo, se llama López Obrador y es presidente
de
México.
Bueno, no solo, hubo muchos actores que lo decían, que hubo
ese lado,
fraude,
por cierto, pero bueno.
Que el INE no era confiable, que el INE...
Y les fue re bien en la elección, ¿no?
Que no garantizamos que trabajábamos para un partido y contra algún gobierno, en fin, todo eso creo que hoy queda claro que fueron discursos de campaña. Pues la actuación del INE fue absolutamente imparcial, como ha sido reconocido.
Pero siguen, o sea, es decir, por más que ganaron 12 gubernaturas y mantuvieron la mayoría, aunque fuera la mayoría simple en la Cámara de Diputados, pues sigue el presidente en campaña contra el INE, o ya le bajó, ¿qué detectó?
No, creo que es el presidente. Hay varios actores que se han dicho, bueno, también el presidente, pero bueno, yo creo que ahí se equivocan, ¿no? Porque finalmente el INE ha demostrado con profesionalismo que, por cierto, pues ha sido no del INE, sino de la propia ciudadanía que se apropió de la elección y que hoy se está apropiando de la consulta. Déjame compartirte un dato, Carlos. Tenemos al día de hoy ya el 98% de las ciudadanas y ciudadanos que requerimos para que operen las 57 mil mesas de votación. Eso quiere decir que la ciudadanía confía en el INE y está dispuesta a trabajar con el INE. Dicho eso, pues el INE está desplegando todas sus capacidades, no nos dieron presupuesto para hacer la consulta y sin embargo vamos a tener un número de mesas inédito. Nunca antes en la historia del país se habían instalado 57 mil mesas para recibir la opinión en una consulta popular. Son por lo menos 57 veces más mesas de las que se han realizado en otros ejercicios que no necesariamente eran acordes a lo que decía la Constitución. El INE está desde el 15 de julio pasado, pues difundiendo ampliamente en todos sus espacios en radio y televisión.
Por cierto, hablando de difusión, sí. Las víctimas de la violencia le han dirigido una carta a Lorenzo Córdoba, presidente del INE, pidiéndole tener acceso a los spots. ¿Qué les contesta?
Bueno, a ver, no nos piden acceso a los spots, nos piden acceso a los foros que estamos organizando. El INE está realizando desde el lunes pasado 335 foros a lo largo y ancho del país para difundir y discutir esta consulta. Así que la respuesta ya se hemos entrado en contacto con ellos, es que por supuesto es un espacio de participación ciudadana y la lógica del INE es ser incluyente, ellos tendrán espacio en los foros que tienen que realizarse.
Entiendo que también pidieron concretamente acceso a los spots. ¿Esto se puede o no se puede?
Lo que pasa es que los spots se programan con anticipación y ya está diseñada la campaña del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, digamos, ahí yo veo mayor complicación, pero hay muchos otros espacios en los que el INE está difundiendo la consulta, está difundiendo las distintas opiniones respecto de la consulta, opiniones a favor, opiniones en contra. En fin, lo que el INE tiene que hacer es garantizar que todas las personas tengan, que así lo deseen, tengan espacios para poder opinar respecto de la consulta. Pero la consulta, como te digo, va y va muy bien. Es más, te lo digo...
Por cierto, Lorenzo Córdoba, ¿va a ir a votar a la consulta?
Sí, claro que voy a ir a votar.
¿Por el sí o por el no?
Eso no te lo digo porque es secreto el voto.
Pero ¿ya entendió la pregunta?
Digamos, creo que sí, que nos están preguntando si quiere iniciar un proceso de esclarecimiento sobre las decisiones políticas del pasado a cargo de actores políticos para que se respeten los derechos y se haga justicia, ¿no?
¿Y eso qué es?
Bueno, pues cada quien tendrá que dar la interpretación que tiene, ¿no? Y opinar en ese sentido, Carlos, ¿no?
Ahora,
lamentablemente el INE no puede mover ni una coma, voy a insistir, esto no es lo que el INE decidió preguntar, esto es lo que la Corte decidió que se preguntara a las y los ciudadanos.
Por cierto, ahora, no la consulta que estaban diciendo en la mañana que no han podido registrar 5 millones de vacunas que ya las pusieron. Me atreví a sugerir que usaran el sistema del INE, que logra registrar 50 millones de votos en 4 horas. Estos llevan 5 meses vacunando y siguen sin poder registrar 5 millones de vacunas. Deberían echarles una mano con ese asunto, ¿no? Con este tema de las vacunas perdidas, etcétera, y asentadas y guardadas. Pues ahí,
bueno,
hay una posibilidad.
El INE, ha desarrollado eficaces mecanismos para dar información. Por ejemplo, en la noche de la jornada electoral, Carlos, vamos a hacer un conteo rápido que estimamos alrededor de las 9:30 de la noche nos va a permitir saber, uno, cuántos ciudadanos participaron, el porcentaje de participación, dos, cuántos votaron por el sí, tres, cuántos votaron por el no.
El conteo rápido de la elección fue una chulada, o sea, seco, sí.
No, no, todos los conteos rápidos se han demostrado mecanismos súper eficaces, forman parte ya, déjame decirlo así, del paisaje electoral, llegaron para quedarse desde hace mucho tiempo, y vez con vez demuestran su eficacia. Así se va a demostrar el primero de agosto, con independencia de que los votos, en esta ocasión, Carlos, no va a haber PREP, no va a haber programa de resultados electorales preliminares, porque los votos a favor del sí o a favor del no se van a computar en la misma, desde la misma noche de la elección. Es decir, no nos vamos a esperar como ocurre en las elecciones, ¿te acuerdas?, hasta el miércoles, sino que en la noche misma del domingo de esta votación se van a estar dando a conocer los resultados conforme los recibe la autoridad electoral, y esos van a ser los resultados oficiales. Es decir, el lunes posterior, el lunes 2 de agosto, estimamos en la tarde-noche, ya haber terminado esto, presentar los resultados ante el Consejo General y remitírselos a la Suprema Corte de Justicia, como te decía, que es la que tendrá que decidir qué es lo que sigue, ¿no?
¿Sigue el INE en la mira del obradorismo?
Mira, lamentablemente no entiendo por qué. Parecería que hay quienes añoran, hay quienes lo han dicho así, que los tiempos han cambiado y que es hora de que las elecciones vuelvan a la órbita de la Secretaría de Gobernación, justo de donde venimos hace 30 años, ¿no? Yo creo que, en fin, entiendo que haya personas que no les guste pues una autoridad autónoma que ejerce cotidianamente su autonomía con independencia de todos los actores políticos, sin filias ni fobias. Supongo que hay quienes quisieran un árbitro sesgado. Pues bueno, este INE ha demostrado una y otra vez, y ahí está el respaldo ciudadano que lo confirma, ahí está el reconocimiento internacional que lo subraya, pues que esta es una autoridad que cumple su función constitucional, es de ser autónoma de los poderes y ser independiente e imparcial respecto de los intereses políticos, ¿no?
Por último, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, el tema de la venta del padrón, ¿es un descuido del INE que datos del padrón electoral, datos de la gente, hayan terminado comercializándose?
Mira, en el pasado teníamos un problema no menor, es decir, que los partidos tenían un pleno acceso al padrón electoral, y por ahí, pues como se detectaron y se sancionaron en su momento, pues hubo fugas de información. Ahora, el INE resguarda la base de datos del padrón, que es la base de datos más grande de datos personales en México, que incluye biométricos, que los tenemos separados para evitar, o sea, los datos, nombre, direcciones, etcétera, frente a los datos biométricos, huellas e imágenes, precisamente por una cuestión de seguridad. Lo que en algunas ocasiones hemos encontrado ha sido filtraciones, repito, que provenían prácticamente en todos los casos de pues de entregas que se hacían a través de los partidos políticos, que en su momento fueron sancionadas. El INE lo que ha identificado ahora con este caso que está sonando es que parece que ni siquiera es una base cierta. Ahí hay una discusión, parece que alguien está pretendiendo vender el padrón, pero sin tener efectivamente el padrón. Nosotros seguimos investigando y evidentemente, pues para ir mejorando permanentemente los mecanismos de vigilancia, de control, de ciberseguridad, para que no haya intromisiones indebidas, es decir, gente que desde fuera sustraiga datos, y por supuesto, pues estamos investigando con controles que no exista ninguna fuga interna, es decir, alguien de los que funcionarios del INE, algún eventual mal funcionario que sustraiga los datos indebidamente. Todo esto está siendo permanentemente monitoreado. En este caso que ha sonado en estos días, no queda claro siquiera que se trate del padrón electoral propiamente dicho. Vuelvo a insistir, hay quien ha estado acusando a este presunto vendedor, ¿no? Que se está hablando de una información falsa, es decir, información manipulada que está vendiendo algo que no es, pero estamos indagando, Carlos, y esto, con esto, en todo caso, pues digamos, implica, repito, estos controles hacia adentro y controles desde fuera, digamos, ¿no?
Lorenzo Córdoba, presidente del INE, gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, te mando un abrazo muy afectuoso, gracias a ti.
Igualmente, hasta luego, son las 2:32.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.